Aquí están los pajaritos, pero ¿dónde está nuestro hombre del tiempo? Buenos días, José Miguel Viñas.
Buenos días, Pepa.
¿Dónde estás?
Estoy en Bilbao.
Ah, cuando nos veo por el estudio ya sé que vais a entrar desde algún otro lugar de España. Bueno, así que estás en Bilbao.
Sí, me he tenido que quedar aquí a hacer la noche. Ayer tuve una charla por aquí cerca en Guecho y hemos amanecido con los cielos un poco grises por aquí arriba.
Bueno, no es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, en Barcelona, me decía Carlas, un día espléndido, ni en Madrid tampoco. ¿Qué tiempo nos espera en general este fin de semana? Cuéntanos.
Pues bueno, vamos a seguir con ese tiempo primaveral que ya hemos empezado a experimentar esta semana, unas temperaturas ya por el día que no son nada bajas en muchas zonas de nuestro país. Y como te digo, por aquí por el extremo norte, pues sí, hemos amanecido con bastantes nubes. A lo largo del día podrá escaparse alguna llovizna, no van a ser lluvias importantes, quizá en el Cantábrico Oriental, de cara a la tarde, por la noche también puede llover con un poquito más de intensidad, pero como digo, no lluvias muy importantes. Y en buena parte del centro y del sur, y tanto en Canarias como en Baleares, vamos a continuar con los cielos bastante despejados durante la mayor parte de la jornada. Voy a destacar también como vientos importantes el cierzo en el Valle del Ebro, que alcanzará rachas moderadas, también al nordeste de Cataluña el viento del noroeste destacado. Ahora por la mañana está soplando todavía algo de levante en la zona del estrecho, pero a lo largo de la jornada va a ir rolando a poniente, cambia el viento ahí abajo, con alguna nube también. Y en cuanto a las temperaturas, pues de momento hoy no van a experimentar grandes cambios. Se está notando que ya por las noches hace menos frío, todavía hoy se ha registrado alguna helada, pero ya muy débil, y ya no podemos hablar de heladas generalizadas en todo el interior, como días atrás. Y en cuanto a las máximas, como digo, pues parecidas a las de ayer, algo más bajas, eso sí, por Galicia y por aquí donde estoy yo, por el área cantábrica.
Bueno, y mañana, porque me imagino que la cosa seguirá más o menos igual. Es que los hombres del tiempo os estáis aburriendo estos días, pero aburriéndoos como ostras, ¿eh?
Estamos más que pendientes del tiempo inmediato de hoy y de mañana, ¿qué va a pasar dentro de 10 o 15 días?
Estáis rezando para que llueva, di la verdad.
Sí, sí, pero porque la verdad es que empieza a hacer falta ya en muchos sitios y, bueno, hay que ver cómo evoluciona el tiempo de cara a la primavera, ¿no? Porque si no llegan esas lluvias vamos a empezar a tener, yo creo que serios problemas. Y a más corto plazo, me preguntabas por mañana domingo, pues sí, efectivamente, muy pocos cambios, Pepa. Seguiremos con esas nubes a primeras horas, sobre todo por el área cantábrica, de nuevo con esa posibilidad de alguna lluvia débil, de lloviznas, algún banco de niebla también se puede formar, una tendencia incluso a abrirse claros también por ahí a lo largo del día. Y en el resto vamos a seguir disfrutando del sol, vamos a continuar con unas temperaturas bastante suaves e incluso con calor en puntos del extremo sur, sobre todo en el bajo Guadalquivir y por el sureste, donde además suben bastante las máximas mañana, pues a las 12, a la 1 hará calorcito. Y por la noche ya las heladas prácticamente van a desaparecer, tan solo en alguna zona de montaña puede helar y débilmente además.
Bueno, el sábado pasado anunciaste que hoy ibas a hablar de las fobias meteorológicas y para eso pediste la colaboración de nuestros escuchantes. ¿Tienen alguna particularidad este tipo de fobias respecto a otras más comunes, como el miedo a la oscuridad, por ejemplo?
Bueno, todas las fobias, con independencia, perdón, de a lo que sean, podemos meterlas, yo creo que en el mismo saco. Una fobia es un miedo denso, desproporcionado, que una persona siente ante determinados objetos, ante animales o ante situaciones. Y precisamente es en este último apartado donde podemos meter a las fobias meteorológicas. Una fobia ciertamente comienza a ser peligrosa, Pepa, cuando coarta la libertad de la persona y condiciona incluso su vida. Y sorprende a primera vista la gran cantidad de fobias meteorológicas que hay catalogadas, entre las que encontramos alguna, la verdad es que bastante singular, incluso ridícula nos puede parecer. Por ejemplo, la nefofobia, que es la fobia a las nubes. Hombre, en el caso de los negros y amenazantes nubarrones que están asociados a una tormenta, pues sí, quizá podríamos llegar a concebir esa fobia, pero, hombre, si pensamos en un pequeño cúmulo, en una nubecita de esas de algodón, cuesta trabajo creer que haya personas a las que les dé aversión ver esas nubes, esos adornos en el cielo.
Bueno, ya que has hecho referencia a las tormentas, estoy segura de que son muchas las personas con las que comparto la fobia a las tormentas, ¿eh?
Bueno, está claro que el miedo a las tormentas es la fobia meteorológica más común, aunque dependiendo de las personas el nivel de angustia es mayor o menor. En tu caso, Pepa, yo la verdad es que te veo bastante asustadiza. Y por cierto, ¿tú qué eres? ¿Más brontofóbica o queraunofóbica?
Bueno, o me aclaras un poco más la pregunta o lo podemos dejar en una persona a la que le dan pánico las tormentas, simplemente, ¿eh?
Bueno, yo te digo eso porque hay dos fobias distintas asociadas a las tormentas, aunque ciertamente suelen ir de la mano. La brontofobia es el miedo a los truenos, a esos chasquidos que a veces son ensordecedores y parece que rasgan el cielo. Y por otro lado tenemos también la queraunofobia, que es la aversión a los rayos, el miedo al que nos lleguen a alcanzar. Yo creo que todos tenemos algo de queraunofóbicos, aunque hay personas a las que les atenaza el miedo. Querauno viene del término griego keraunos, que significa rayo, y justamente los mapas donde se representan los impactos de rayos que detectan las redes de descargas reciben el nombre de mapas keraúnicos o ceraúnicos.
Oye, ¿qué te han contado los escuchantes sobre el miedo a las tormentas? ¿Son muy keraunofóbicos?
Bueno, pues hay de todo, Pepa. Por ejemplo, José Merino nos contaba en su correo que él tiene respeto a las tormentas, pero no miedo. También dice que es todo un espectáculo ver cómo se van gestando y que los animales suelen llevarnos la delantera a la hora de barruntar esas tormentas. Y Pedro Fernando Lera me contó en otro correo un par de experiencias que ha tenido con tormentas. Una de ellas le pilló en plena ascensión pirenaica y él y sus acompañantes vivieron momentos ciertamente de angustia, ya que comenzaron a caer rayos a su alrededor, encontrándose ahí arriba totalmente expuestos a ellos. El miedo, sin duda, pues surgió porque tener una tormenta cerca en la montaña es tremenda, incluso se les llegó a erizar el pelo debido a la extraordinaria ionización del aire. Y el segundo relato que nos cuenta Pedro Fernando es de una fuerte tormenta con granizo que le pilló una vez segando en un campo de secano. Los animales que le acompañaban, que era un perro, me cuenta, unas mulas, salieron por allí escopetados y nuestro amigo y las personas que le acompañaban se cobijaron bajo los fajos de mies, protegiéndose así, por un lado, de los impactos del granizo y por otro también de los rayos, de los peligrosos rayos.
Pero aparte del miedo natural a las tormentas, unas personas más que otras, hay que decirlo, ¿qué otras fobias meteorológicas existen?
Bueno, como antes te dije, hay muchas y alguna de ellas es sin duda sorprendente. Por ejemplo, ¿tú puedes concebir que haya personas que tengan miedo a la nieve? Pues cuesta, ¿no? Cuesta un poco de trabajo pensar eso. Bueno,
sí.
Pues esa aversión existe y recibe el nombre de quionofobia. Aunque lo más habitual es que la nieve despierte simpatías entre la gente,
sí.
Pues a veces puede provocar el efecto contrario, una sensación de angustia creciente provocada por el silencio asociado a la nevada y el aislamiento al que da lugar. Y tenemos un buen ejemplo, si nos gusta el cine, que hay muchos escuchantes cinéfilos, en la película El Resplandor. Cuando vemos esa película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson como protagonista, la nieve que mantiene aislada aquel hotel de montaña contribuye a aumentar todavía más la tensión que va generando la cinta en el espectador. Y sobre esas dos caras de la nieve, la cara positiva y la negativa, reflexiona Menchu Gutiérrez en su último libro, Decir la nieve, que además conocí hace algunos meses gracias a Joaquín Araujo. Bueno, pues dice esta escritora, la nieve no es solo felicidad, no es solo calma o anestesia para el dolor. Diríamos que la nieve, como el desierto, como el espacio invadido por la niebla o por la noche, se convierte en el espejo de quien la contempla.
Ya. Bueno, la alusión a la niebla creo que es apropiada en este repaso que estás dando a las fobias meteorológicas. Aunque más que fobia, es un poco de angustia lo que provoca la niebla, al menos a mí, no lo sé.
Bueno, sí,
si es general.
Estoy de acuerdo con esa apreciación, aunque el miedo a la niebla está tipificado y recibe el nombre de omiclofobia. La mejor descripción de esta fobia se la he leído recientemente, además, a Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón, quien se refería a ella en los siguientes términos. Se refería sobre todo a la niebla en la montaña. La niebla es el fenómeno más angustioso en la montaña. Los rayos, la nieve o la lluvia pueden ser más peligrosos o más desagradables, pero a veces estimulan los ánimos y nunca los abaten tanto como la bruma espesa. El miedo en la oscuridad es miedo a lo desconocido y segrega adrenalina, pero el miedo a la niebla es miedo a la nada y por eso turba el alma hasta paralizar la voluntad. Además, el miedo a la niebla es como el vértigo. Si se tiene, no hay nada que hacer.
Pues la verdad es que comparto esas sensaciones por mi experiencia de muchos años con las nieblas leridanas. ¿Qué otras fobias meteorológicas quedan por comentar, José Miguel?
Pues quedan bastantes, Pepa. Algunas además son sorprendentes, como por ejemplo la aurorafobia, que es la fobia a las auroras polares. Supongo que por ese aspecto fantasmagórico, porque son sin duda un fenómeno de gran belleza. Hay gente que tiene también anemofobia, que es miedo al viento y a las corrientes de aire. De hecho, me han llegado correos de escuchantes comentándome este miedo. Miedo sobre todo a ese silbido que tiene el viento a veces cuando es muy fuerte, que se va metiendo por los resquicios de las ventanas. Otras fobias, por ejemplo, otras personas son hombrofóbicas, en cuyo caso a lo que temen es a la lluvia. Y también las hay esofóbicas, heliofóbicas y fotofóbicas. Los afectados por estas tres últimas fobias se llevan mal con la luz. La fotofobia, yo creo que es conocida, es justamente el miedo a la luz, lo contrario que la escotofobia o miedo a la oscuridad. La esofobia es el miedo al amanecer, a que salga el sol, gente cuyo hábitat natural es la noche y la citada oscuridad.
Caray.
Y en cuanto a la heliofobia, helio viene de sol, es el miedo justamente al sol.
Bueno, conclusión, hay gente pato. Para terminar, ya tenemos poquito tiempo, pero ¿existen fobias al frío o al calor, José Miguel?
Pues sí, también existen, Pepa. Las tienen algunas personas cuando las temperaturas se vuelven extremas en cualquiera de los dos sentidos. El miedo al frío recibe el nombre de criofobia o frigofobia y tiene una variante en el miedo al hielo o a la escarcha, lo que se conoce como pagofobia. Y en cuanto al miedo al calor, recibe el nombre de termofobia. Bernardo Rivero, que nos escucha desde Sevilla, nos contaba en un correo que lleva mal el calor estival sevillano, no me extraña, incluso rozando la fobia. Bernardo además es profesor de instituto y nos relataba que es casi inhumano dar clases en Sevilla en los meses de mayo y junio, sin aire acondicionado y con los alumnos bastante nerviosos por las altas temperaturas. Y añade que si está puesto el ventilador en la clase, es peor el remedio que la enfermedad debido al ruido que provoca ese aparato. Más que termofobia, Bernardo nos confiesa su odio al mes de junio sevillano, un mes en el que dar clase allí es una tarea casi heroica, concluye Pepa.
Pues es verdad. Aquí lo dejamos, José Miguel. Un besito que se va a Bilbao.
Un besito para ti y para todos y mañana nos vemos por allí, Pepa.
Y un besito para el alcalde de Bilbao.
De tu parte.
Para Iñaki Azcuna. Gracias.
Adiós.
Chao.